Ayer estaba viendo una película y me asombró mucho una frase que dijo un personaje de la película. La felicidad de la pareja fue lo que sobrevivió a la expulsión del paraíso. Y no quedé pensando a la frase, pero que como que la frase se había instalado en mí. No tanto por lo de la felicidad de la pareja, sino lo que sobrevivió a la expulsión del paraíso. Como que hubo una esencia que sobrevivió a esa expulsión. Y me preguntaba cómo que era esa esencia, ese algo que sobrevivió a la expulsión. O del momento de la expulsión, como que me remontó al momento en el que se desprende eso que se hace dual, que parte del paraíso.
Gran tema eso, ¿no? Yo creo que uno tiene momentos de mucha lucidez. En la vida hay momentos de gran lucidez, donde en ese instante es como que comprende todo, o que puede comprender todo cuanto quisiera. Pero luego eso se va cerrando. Y estar nuevamente en la condición habitual de la vigilia. ¿Podríamos llamar a eso expulsión de ese otro estado? O sea que hemos sido expulsados desde ese estado de lucidez hasta llegar a la condición vigílica. ¿Podríamos decir que eso ha sido una expulsión? Yo creo que no. Tampoco la pareja primordial o lo que sea fueron expulsados del paraíso. Perdieron la noción de un paraíso. Porque un paraíso tal vez sea una dimensión de cosas totales. Y ahora eran una pareja, eran una mitad. Y veían tan solo la mitad de esa cosa total que era el paraíso. Y al ver la mitad ya no es paraíso, es una mitad. Entonces tenían que unirse para recobrar una unidad y una totalidad, para volver a tener la visión que del paraíso tenían sin comprender. Yo creo que el paraíso fue habitado, pero no fue comprendido. Era lógico. Todavía no existía el elemento que pudiera dar la comprensión. Todavía no habían amanecido como en el mundo del pensamiento. No podían extraer conocimiento porque no pensaban. Y si no pensaban, no podían tener conciencia ni de sí, ni de dónde vivían. Para eso fue necesario la evolución humana, para eso fue necesario entrar en el mundo del pensamiento y comer del fruto de ese árbol, que era el conocimiento en sí, que es la supuesta sugerencia de una serpiente. Pero esos son todos símbolos que uno debe desentrañar con realidad. La serpiente es su propio fuego serpentino, que fue estimulado por ángeles. Se les llamaba ángeles rebeldes, pero para el hombre eran elevados. Y entraron en su corriente, incentivaron la facultad de pensar, la facultad de conocer. Cumplían un propósito en el panorama de la creación. Era necesario todo eso. Curiosamente, Krishnamurti da una versión totalmente como opuesta en el buen sentido de la palabra. Antes uno necesitó pasar por ese lugar para conocer y experimentar, reconocerse y volver. Ahora está como si fuera volviendo y Krishnamurti ayudó a dar el equivalente de esa vuelta. O sea, transformar el conocimiento en la facultad de conocer. Pero el conocimiento quedaba extractado como en una joya, en una perla, que sintetizaba todo lo conocido. Pero ahora estaba la facultad de conocer, estaba el vacío que antes estuvo. Entonces la aventura del hombre es como ahora el conocimiento, la facultad de conocer, el vacío y el paraíso. Antes era la inversa. Antes la finalidad, el horizonte, era el mundo físico. Ahora el horizonte es como que empieza a ser nuevamente el paraíso olvidado. Es empezar a comprender todo eso. Para eso debemos auxiliarnos de la otra parte, completarnos en nuestro interior, completarnos, y desde esa totalidad comenzar a percibir la vida. Es más allá del bien y del mal. Curiosamente es un problema, un dilema, que va a ser resuelto como sexualmente. Al establecer el andrógino dentro de... y se desconoce el espíritu de las letras. Como decía Cristo, ¿no? Prácticamente se erradica el espíritu de tanto exprimir la letra. Se quedan dialogando con letras, letras muertas al fin. Lo que él proponía era algo inmensamente mayor a eso. Por eso hablaba de esa manera. Por eso todos ellos hablaban de esa manera. No sabían de una materia en especial. Sabían de todas las cosas. La óptica era holística, no parcial. En fin, es bueno tenerlo en cuenta, ¿no?
Es como que la expulsión es la mayor de las mayores ilusiones del ser humano. Creer en la expulsión.
Yo creo que sí. Yo creo que eso no ha sido así. Para nada. Es la consideración de uno hacia un hecho. Una persona que vive profundamente el mundo de los negocios y no piensa nada más que ganar dinero, y se va una semana a la montaña a descansar y no aguanta una semana en la montaña, puede suponer la montaña me ha expulsado. No, la montaña no me expulsó. Todo su interior del mundo de los negocios no tiene dónde manifestarse allí. Entonces vuelve a su mundo, en algún sentido. No es una analogía del misterio del paraíso, pero es un hecho real. Uno volvió donde podía aprender, nada más. Y estuvo en la montaña lo que pudo estar, lo que le era necesario, nada más. La montaña no lo expulsa. Se quedó el tiempo en que puede traer algo de esa montaña y ayudarle a comprender lo que vive aquí en la vida, en el mundo de los negocios. Pero es una comprensión total. Y la comprensión total no enjuicia nada, todo lo contrario. No tiene por qué hacerlo. Es que no lo hace directamente. Es una comprensión total. Uno no se condena. Uno no se justifica. Simplemente se conoce. Te agradezco.
Gracias,
Jacob. Sí. Sí.
Siempre cuando hablas de arribar a las totalidades y a vivir con plenitud, que es como llegar un poco a ser libre realmente, ¿no? Ahí es como que también estamos aptos para dejar esta evolución humana y vivir otras aventuras, ¿no? Uh-huh. Pero justo en el mejor momento, es como que cuando uno empieza a disfrutar un poco de este mundo, ya, no sé, ¿cómo es eso?
No entiendo. Claro. Cuando uno empieza a disfrutar este mundo, ¿qué pasa?
Y bueno, ya viene...
¿Ya viene qué?
Y ya se puede como dejar la evolución humana, los seres muy avanzados. Entonces, ¿cuándo se disfruta de este mundo? No sé, a veces pienso, ¿no? Que ya no hay más apego, me supongo. Será como natural no querer volver.
no hay más apego y no hay más disfrute.
No sé, eso es lo que te pregunto. ¿Qué hay después de eso?
¿Después de qué?
Después de llegar a la plenitud, a la totalidad, a recibirse de humano, digamos. Por ponerle un nombre.
No, hay muchas preguntas ahí. Habría que ir una por una, elegí una.
Sí, sí, en ese momento no...
¿En cuál momento?
En el momento de arribar a...
A la plenitud.
A la plenitud, sí, de lo que es ser humano.
Bueno, ¿qué pasa ahí?
¿Qué pasa ahí, me pregunto? Sí. Uno ya puede dejar...
¿El qué?
Digamos, el ser humano y vivir en, me supongo, en otros, o ayudar a los seres humanos de otra manera. Pero entonces deja de vivir como ser humano, ya es más que eso. No sé si está claro.
Está clarísimo. Es exactamente lo contrario. El que arriba esa plenitud que vos hablás y la forma que lo preguntás, vuelve lo humano. No es absoluto. No es absoluta su plenitud. Es como una venida de plenitud que ha hecho a través de una particularidad y llega al reino de la plenitud. Y se consustancia con la plenitud, con la gran plenitud. Pero llegó a través de una venida, no de todo su ser. Ahora tiene que volver a rescatar las otras partes. Y lo más probable es que cuando rescate las otras partes no se haga esa pregunta, al final. No, ya está. Ahí sigue adelante. Entonces, ¿cuándo uno debe volver? Y cuando uno puede quedarse. Es así. Es un gran tema, ¿no? Muchas veces hemos hablado de Shangri-La y como de la vida beatífica, posiblemente, que habría en Shangri-La. Pero uno no tendría que tener el tironeo de la vida del mundo para vivir tan beatíficamente en Shangri-La. Y la cuestión es cuándo uno puede arribar a un estado en el cual no exista ese tironeo. Tiene que serle muy suficiente todo lo que ha vivido y significarle eterno para él. En Shangri-La no podría tener nostalgias. Podría tener recuerdos, no nostalgias. O sea, cualquier recuerdo que tenga de su vida en el mundo sería algo pleno. Y porque es algo pleno, es que puede vivir en Shangri-La. No lo va a extrañar. Porque extrañar sería como no tenerlo. Pero él lo tiene, y para siempre. No lo puede extrañar. Es curioso, una postura diría de ir a recobrar cosas que en el mundo ha perdido, y otra cosa es que si él volviera, las pierde, y que si se queda ahí, las conserva. O sea, si viviera en un estado de plenitud, gracias a la suficiencia del recuerdo, a la eternidad que surge por la suficiencia del recuerdo, él no puede volver. No es que no pueda, no va a tener impulso de volver. Lo tiene todo. Y si vuelve al mundo es porque ha perdido algo de esa plenitud y tiene que ir a recobrarla. Es lindo ver esa diferencia. Muchas veces hemos hablado del Raja Yoga, ¿viste? Y de la última etapa, que de alguna manera es el samadhi. ¿Y cómo se habla de los tres tipos diferentes de samadhi? Que se llega a instancias de la meditación, de la verdadera meditación, no lo que uno conoce por meditación. Y el primer samadhi es un vislumbre de ese estado y se vuelve inmediatamente. El segundo es una corta estadía en esa dimensión. También se vuelve. La tercera es la definitiva, por así decirlo. Y eso es muy, muy mesurado, muy criterioso, muy real. Es muy real. Yo creo que quien arriba al samadhi no puede quedar en él. Tiene que volver. Como el que arriba a esos momentos de gran lucidez, no puede quedarse todavía en la lucidez. Todavía no está para eso. Está para haber llegado, pero no para quedarse. Tiene que llegar y volver, llegar y volver, llegar y volver, hasta que todo lo que hay en el mundo sea trasladado allí. Una cosa así. Es como si volviera, por así decirlo, de ahí con una carretilla vacía y la llena de las cosas del mundo y las pone ahí, en esa dimensión, hasta que aquí no hay más nada. Todo ya está allí, entonces puede quedarse él también. Mientras todo lo que él es esté allí, él puede quedarse. Mientras parte de uno todavía sigan teniendo nostalgia del mundo, él debe volver a rescatarlo. Es hermoso comprobar eso en realidad, ¿no? Me acuerdo, siempre hemos comentado una película, ¿no?, que eran dos grandes amigos y uno se lo daba perdido, por perdido en África, y el gran amigo de él quiere saber si murió o no murió y va a África a buscarlo y lo encuentra, y lo encuentra viviendo con una plenitud inimaginable, y él le dice que bajo ningún punto de vista volvería a la civilización. Y curiosamente el amigo que va a buscarlo empieza a comprender la vida que él está teniendo, cómo la gente lo trata, de qué viven la gente, cómo viven entre sí. Y se da cuenta que realmente es un mundo maravilloso eso. Pero sabe de que todavía no puede quedarse a vivir. Y le pide al amigo, al gran amigo, que lo comprenda, por supuesto que lo comprenda. Le dice, todo lo que tú estás viviendo es pura verdad, pero todavía yo no puedo vivirlo en esta totalidad. Debo partir. Y él se va. Y todos los nativos de la región lo despiden de una manera increíble. Y él, conmovido, con lágrimas en sus ojos, lo despide también. Indudablemente que va a volver, pero tuvo que partir. En fin, yo creo que quien arriba a ese reino de la plenitud tiene que aceptar volver. Porque si no acepta volver, vuelve de todas maneras y no puede permanecer. Pero es diferente volver deliberadamente con el sabor de la plenitud a que por motivos de intolerancia a tanta plenitud tenga que volver. Son motivos diferentes por los cuales vuelve.
Por ejemplo, repito, Conway, cuando vuelve,
sí.
¿Por qué tiene que volver?
Porque parte de él todavía no creía de que eso era así. Lo que le plantea el hermano y la otra chica, de alguna manera dejan una duda en él, pero quiere decir que él era depositario de una duda. Es un poco el primer viaje de Parsifal, tiene que volver. El segundo viaje es el definitivo, el importante. En esos casos es el segundo viaje. Y es curioso, de acuerdo a cómo se mira cuando uno se retira de ese lugar, es lo que más garantiza si vuelve o no. Conway también mira con ojos tristes, llenos de lágrimas. Porque puede mirar así, vuelve. El personaje que se retira de África también mira así, lleno de nostalgia, lleno de grandeza por lo que ha visto. Ese va a volver. Hay una frase muy significativa que no está en la versión que nosotros habíamos visto, sino la otra. Cuando él se va, lo que le dice Char a ella. Él volverá, sabe que va a volver. ¿Cómo sabe eso? Sabe simplemente. Bueno, te agradezco mucho. Sí.
Quería preguntar por las dos escenas finales de las dos obras que quizás mejor ilustran el tema del paraíso, que son el final del Paraíso Perdido de Milton y el Diario de Adán y Eva de Mark Twain. ¿Cómo culminan las dos obras?
A ver, comenta.
En el final del Paraíso Perdido, Adán y Eva son escoltados.
¿Escoltados?
Hacia el portal del paraíso. Y Dios pone como dos señales en la puerta del paraíso. Que son un ángel y una columna de fuego. Y Adán y Eva van, pasan por esa puerta y se van alejando, observando ese portal con lágrimas en los ojos.
Vos decís que parten escoltados. Sí.
Y la obra culmina así, con ese portal del paraíso, esas dos señales y ellos que se retiran como bañados en lágrimas, pero no como una huida,
para nada.
Siempre me pareció como si, fijando la mirada en ese lugar, fuera como una clave que les daba el mismo Dios.
¿Y la otra versión?
Y el final del Diario de Adán y Eva de Mark Twain me parece que ilustra otro aspecto de la misma realidad. Es Adán hombre, ante la tumba de Eva, 40 años después, pronunciando una frase. La frase dice: donde quiera que ella está, allí es el paraíso.
Maravillosos los dos, ¿no? Uno de alguna manera lo que acontece en el cielo y otro lo que acontece en la tierra. Lo primero es una guía para el caminante celeste. Lo segundo es una guía para el caminante humano. Una frase que pronuncia él 40 años después, ante la tumba de Eva. ¿Por qué habrá dicho 40 años? Qué maravilloso eso, las dos cosas. Curioso también la primera descripción. Más que nada por una visión que uno tuvo hace mucho tiempo. Ir a ver salir al pueblo judío de un planeta que no era este, y ser despedido, en el buen sentido de la palabra, en medio de un coro triunfal por parte de ángeles. La forma casi heroica y musical de la despedida era para imprimir en lo más íntimo de sus memorias lo que en sí sería el linaje de sus esencias, para que no se olvidaran jamás del lugar de donde habían partido. Y es algo que hasta el día de hoy está impreso en su música y en su linaje, para que por la reconsideración de eso pudieran ellos volver. Y es curioso lo que vos citás en relación como a un, ¿cómo era que habías descrito? Custodiado por ángeles.
Escoltados por ángeles.
Escoltados por ángeles. Tal cual será la misión de esa escolta. Es decir, ¿por qué ángeles más allá de eso? ¿Por qué la escolta? ¿Cuál era la función de cada uno de los componentes de esa escolta? Equivalentes de la futura vida por venir. Imprimían eso para que tanto uno como el otro recordara todas esas dimensiones, esas estanzas, por así decirlo, y podían recordarlas como el gran camino también para poder regresar. Es como que los ángeles imprimían los suplaros de una memoria extraterrena para que pudieran volver. En los otros días de la creación eso también fue realizado de otra manera. Pero qué bueno esa descripción que has hecho de esos dos libros. El paraíso perdido de Milton. Ciego, era ciego él. Escribió eso, o lo dictaba, ciego.
Se lo dictaba a su hija.
A su hija se lo dictaba, sí. Tal vez era necesario para poder escribir lo que veía, ser ciego a las cosas de este mundo. Y qué bueno lo otro, relatarlo de nuevo.
Es la última escena del libro. Adán, hombre, parado frente a la tumba de Eva, 40 años después. Y exclama: Donde quiera que ella está, allí es el paraíso.
Ojalá que todos los seguidores espiritualistas, todos los seguidores del tantrismo y cosas por el estilo, pudieran comprender esa frase. Porque es así. Qué maravilloso que un ser haya podido explicar en palabras humanas un significado tan grande. Es como si él mismo en esa frase hubiera resumido toda su vida y todas sus vidas en una frase nada más. Yo creo que quien eso puede expresar, como quien eso puede contar, como en el caso de Milton, son ciudadanos del paraíso. En algún sentido han hecho un gran sacrificio para vivir como hombres, pero aún así lo habrán aceptado gustosamente. Seguro que sí.
Cuando le preguntaban a Mark Twain, ¿no?, acerca de él mismo, respondía con una broma. Era muy amigo de Kipling.
Uh-huh.
Y decía: Kipling conoce todo lo que se puede conocer. Yo conozco todo lo demás.
Bueno, yo quisiera un poco como dedicar todo este seminario de hoy al recuerdo de una gran mujer. Mi madre, que partió en un día como hoy hace 15 años, quisiera dedicarle toda esta realidad. Todo el afecto que indudablemente ustedes le hubieran profesado de haberla conocido. Una gran mujer. Gracias por haber sido mi madre. Gracias a todos.